Se presentó ayer en el Consejo de Ministros un decreto sobre microgeneración de energía. Al término de la reunión, el ministro de Industria, Roberto Kremerman, afirmó que la microgeneración permitirá a un residente instalar en su hogar un aparato propio de generación de energía. Esto redundará en la disminución del consumo que hace de la red eléctrica e incluso le permitirá vender a UTE el excedente que produzca.
La primera llamada del día.
Mencionamos el tema en la apertura del programa esta mañana y a partir de ese momento se desató un vendaval de mensajes. Parecería que a los oyentes les interesa mucho esto. Tenemos desde aportes, comentarios, en fin, experiencias de otros países, hasta preguntas, muchas preguntas a propósito de cómo sería esto en Uruguay.
Y sobre todo, las preguntas valen porque el decreto no se ha conocido todavía. Está para la firma del presidente de la República. Estamos con el doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía y Tecnología Nuclear. Buen día.
Buenos días para ustedes y para la audiencia.
Este decreto comprende a quienes, cualquier ciudadano, cualquier hogar, cualquier empresa podrá generar energía y volcar su excedente a la red.
Sí, absolutamente. Es decir, la propuesta de generar energía en el hogar o en la pymes o en la empresa en general es un camino que se está recorriendo. El primer paso tal vez fue el de generar agua caliente en el hogar como forma de reducir el consumo de electricidad o el consumo de gas. Esto es específicamente para generar energía eléctrica, para un tipo particular de energía en el hogar. Y justamente, bueno, si hay suficiente generación en el hogar, no se toma electricidad de la red de UTE. Si está fallando o está faltando ese generador, se toma en la red de UTE. Y si uno genera más de lo que consume, envía a la red de UTE. Entonces, el mecanismo que se propone mediante este decreto es un contador bidireccional en el cual al final del mes se ve quién le vendió más a quién. Si pasó más para un lado, si pasó más del hogar hacia la UTE, es la UTE que tiene que pagarle esa diferencia al residente. Si es al revés, es a la persona, que es el usuario, que tiene que pagarle la diferencia de energía a la UTE.
¿Qué tipo de energía está comprendida en este decreto?
Cualquier forma de generación de electricidad en el hogar.
Eólica, solar, biomasa, cualquiera.
Cualquiera que se pueda hacer en el hogar, sí, naturalmente. Ahora, lo que es más interesante o más viable es, en primer lugar, la energía eólica, microgeneración eólica, y eventualmente, aunque no es rentable, también se podría generar a partir de la energía del sol, a partir de celdas fotovoltaicas.
Justamente la rentabilidad está dada por el precio. ¿Cuánto le va a pagar UTE por el excedente que genere el microgenerador?
Bueno, justamente fue una gran decisión que llevó bastante tiempo. Esto es un trabajo de casi un año para llegar a este decreto de discusiones y de formalización desde el punto de vista tanto técnico como desde el punto de vista comercial. Y del comercial lo que se resolvió es que UTE paga exactamente el mismo precio que vende. Es decir, por eso que se hace el valor neto entre la cantidad de kilovatios hora que fueron para un lado y que fueron para el otro y se paga la diferencia. O sea, UTE paga el mismo precio que le vende a cualquier consumidor.
¿Cuál de los tres precios? Porque son tres francas que están vigentes, ¿verdad?
Sí, o sea, no se paga, UTE no va a pagar a la primer franja, porque es una franja subsidiada, entonces no tendría sentido, se pagaría muy poco al consumidor. Se paga en la siguiente franja, la franja entre 100 y 600 kilovatios hora. Entonces, primero se hace la diferencia, y si se llega a establecer una diferencia en favor del usuario, UTE paga no la primer franja, que es la más barata, sino la franja siguiente.
O sea, que el valor es la segunda franja.
El valor es la segunda franja. El valor, en realidad, primero se hace la diferencia, ¿no es cierto? Y luego, una vez que se estableció una diferencia, se paga por el valor de la segunda franja, efectivamente. Pero esto es esto es el primer paso del primer escalón, de un camino larguísimo, ¿no? Los pocos países en el mundo que tienen este mecanismo les llevó muchos años diseñarlo. Esto simplemente viabiliza el negocio. Ahora hay que generarlo, el negocio.
Por ejemplo, aquí un mensaje de un oyente que dice que para que la microgeneración funcione, UTE debería pagar por lo menos 3-1. Ese es el caso de Australia, Europa, Norteamérica. No, la verdad no tengo claro, ¿esto es así?
No, eso no es así. No. Ni siquiera Alemania, que es el país que más ha impulsado y que más impulsa ese tipo de iniciativa, paga 1-1, no subvenciona. O sea, no tendría sentido, es una forma relativamente ineficiente, mucho más eficiente generar electricidad en los lugares, en las empresas, que justamente están, el objetivo es tratar de generar electricidad de manera eficiente. Entonces, esto en el hogar no es la forma más eficiente. Por eso, esto, como yo decía, este es el primer paso de un camino en el cual ahora el siguiente paso, por ahora es posible, eso es lo que se genera, con este decreto se genera la posibilidad. Ahora lo que hay que hacer es ver determinadas unidades de negocio, cuál sería forma de negocio en que para tratar de impulsar esta iniciativa. Por ejemplo, lo que parece más evidente es colocar molinos de viento en edificios en frente a la costa o lugares donde hay mucho viento.
Sí, por ejemplo, aquí tengo a Alberto con uno de sus mensajes que dice: existen los microgeneradores verticales que pueden ir sobre los edificios sin problema y pueden generar cargas de 1 mega sin ocupar demasiado espacio.
No, un mega es un disparate, es imposible generar a nivel industrial, a nivel de lograr 1 mega. Pero hasta 10 kilovatios es algo perfectamente posible. Y entonces ahora el camino es tratar justamente de descubrir esos negocios para proponérselos a la gente, para proponer líneas de financiación que ya existen, pero hacerlas más específicas para este tipo de negocios. Y sobre todo, lo más importante es generar la producción nacional de este tipo de insumos, ¿no? O sea, hemos lanzado un concurso para fabricación de aerogeneradores de pequeño porte a nivel nacional, se han construido algunos prototipos y ahora el punto es generar capacidades nacionales justamente para poder fabricarlos.
Pero entonces, ¿de qué cronograma estamos hablando? ¿Cuándo podría ya una familia una empresa adherir a este sistema y efectivamente conectarse a la red?
Cuando lo firme el presidente de la República ya se puede hacer. Ahora, que el hecho de que se puede hacer no quiere decir que vaya a suceder, sino que ahora viene todo el camino para tratar de promover esta iniciativa.
Pero, por ejemplo, equipos de este tipo, microgeneradores de energía eólica, obviamente importados, pero ¿ya hay en el mercado?
Ya hay en el mercado.
Después vendrán los que se produzcan acá, pero ¿en el mercado ya hay importados?
Sí, ya hay importados en el mercado. El tema es, ¿cómo sabe uno si es interesante o no es interesante colocar en su casa un equipo de estos? ¿Cómo sabe hacer la cuenta para ver si les resulta rentable o no resulta rentable? Entonces, eso es lo que de alguna forma es información importante que tenemos que proveerle a la ciudadanía para que tome decisiones de forma informada, precisamente, ¿no?
Doctor Méndez, bueno, ya anticipó entonces que cuál va a ser el precio que UTE le va a pagar en caso que hubiera excedentes. O sea, no va a haber subsidio por el lado de la tarifa. Pero repasando y haciendo consultas, se nos ha señalado que efectivamente hay otros países desarrollados en este tipo de materias que al comienzo debieron subsidiar la microgeneración para hacerla viable. ¿Está previsto que esto ocurra con la compra de equipos?
Sí, con la compra de equipos es diferente, porque ahí lo que se plantea es el desarrollo de una industria a nivel nacional, o sea, desarrollo de otra forma de riqueza. Entonces, hay varias iniciativas, incluso varios decretos que ya se han firmado, incluso leyes específicamente, por cual se entregan, se otorgan diferentes formas de facilidades para la fabricación nacional, exoneraciones impositivas fundamentalmente, líneas de crédito, otros mecanismos a través de la ley de eficiencia energética, que promueven justamente que estos tipos de equipos lleguen a la ciudadanía por debajo de los costos que tendrían sin estos subsidios, sin estos apoyos. Entonces, esta es una forma también de subsidiar esta forma de generación.
La microgeneración será subsidiada a través de la fabricación de equipos en el plano nacional, en el mercado local, y no en la compra por parte del microgenerador, ¿es así?
Ese sí, efectivamente. No, porque para subsidiar, o sea, lo que tiene sentido es subsidiar aquello que deje alguna cosa extra al país, que es la generación de nuevos conocimientos. Esto va de la mano del fondo de $2.600.000 anuales que maneja la ANI para promover investigación, desarrollo e innovación en temas energéticos. Es decir, lo que rinde para el país es que se subsidie o se coloque algún esfuerzo fiscal o una renuncia fiscal en algo que va a generar otras formas de riqueza, conocimiento, desarrollo tecnológico, desarrollo de capacidades industriales, desarrollo de mano de obra en el país. Eso tiene sentido apoyar. Ahora, apoyar que en la casa de uno genera una energía que es más cara que generarla a través de la UTE, pero por alguna forma de capricho, de alguna forma, que el resto de la ciudadanía tenga que subsidiar a ese ciudadano para que instale un molino de viento que no es rentable, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista social.
Los países. ¿Está previsto que haya alguna línea de financiamiento? Ya no hablemos de subsidio.
Por supuesto, claro, por supuesto. Eso sí, naturalmente. O sea, si hay un negocio interesante para la gente, lo importante es que la gente pueda acceder a ese negocio y, por lo tanto, hay que ya existen hoy, a través de la ley de eficiencia energética, a partir del Fondo de Garantía para Promoción de la Eficiencia Energética, hay ya línea de créditos para que la gente pueda acceder a dinero barato y, aparte, de otra forma de apalancamiento de inversiones también a través de un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, para precisamente poder, que la gente pueda acceder al dinero para hacer este tipo de inversión.
Siguen llegando preguntas de los oyentes. Por ejemplo, a propósito del microgenerador de energía eólica, uh-huh. Hay algunos que quieren saber si ese tipo de aparatos no generan un zumbido, un ruido que moleste. Lo que a su vez se conecta con otras preguntas a propósito de qué aparatos se va a permitir y cuáles no. Por ejemplo, ¿en qué medida estarán en consideración también los impactos ambientales de esos generadores?
Claro, bueno, todo eso precisamente es lo que hay que discutir mucho, que fue lo que llevó muchos meses de trabajo de varios equipos técnicos. Porque un primer problema técnico es para la propia red, un primer problema de salud, digamos, es para la propia red de UTE. No se puede inyectar cualquier cosa en la red de UTE, porque yo inyecto cualquier cosa a mi vecino, capaz que le quemo la heladera. Y también por una cuestión de seguridad en el trabajo. Si hay que hacer alguna obra en la red, en la línea de UTE, en la puerta de mi casa, si se corta la línea de UTE, pero yo inyecto electricidad, se puede quedar pegado la persona que está trabajando en esa línea. Entonces hay una cantidad de elementos que justamente hubo que tener en cuenta para hacer todo esto de manera segura. No es simplemente decir, bueno, se permite conectar un generador a la red. En particular, sobre la pregunta sobre los efectos medioambientales, estos generadores eólicos en general de pequeño porte no hacen mucho ruido. No tiene un impacto ambiental prácticamente de ningún tipo. Hay algunas dudas, justamente, que también lo que son dos temas que hay que seguir avanzando para generar esta forma de negocio, que puede tener que ver con aves que puedan llegar a haber perjudicado su vuelo por este tipo de molinos, pero como en general están molinos a muy baja altura en la ciudad, no suelen provocar dificultades, pero son algunos de los aspectos que, bueno, es un camino, que estamos dando pasos de a poco. Hay países como Alemania, justamente, que le llevó una década poder impulsar ese tipo de iniciativas. Bueno, estamos dando el primer, como me gusta decir, el primer paso del primer escalón para poder que esto se transforme en algo realmente un poco más masivo en
Pero
nuestro país.
Pero, por llevarlo a un extremo, si alguien quisiera instalar un generador, un microgenerador de energía eléctrica a carbón, ¿podría hacerlo?
Y puede hacer, solo que eso no existe. No existe la posibilidad de generar en la casa de uno una planta a carbón o a biomasa o a lo que sea para generar electricidad. No, simplemente tecnológicamente no es viable y no existe ningún mecanismo en el mundo que se venda o que se fabrique, porque justamente no es rentable. No podemos tratar de, porque simplemente suena lindo generar su propia electricidad en el hogar, fabricar un negocio que no existe, que es absolutamente que no es rentable y que hay que subsidiarlo de una manera totalmente excesiva por el resto de la ciudadanía. Usted hay que tratar de promover las cosas que son interesantes realmente y que dejan para el colectivo, para el social, dejan algún tipo de red.
Usted mencionó al pasar el detalle de que un sistema como este le genera un desafío a la red de distribución de UTE. Hay varias preguntas de los oyentes en ese sentido. ¿La red está en condiciones de recibir microgeneración proveniente de hogares o de empresas?
Sí, está en condiciones, pero no de cualquier forma, ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. Por eso lo que se plantea en este decreto es que la generación que se coloca en la red sea del mismo tamaño comparable a la potencia que uno tiene en su casa. Es decir, si yo consumo, por ejemplo, 4 kilovatios, el contador mío es para 4 kilovatios, para tomar hasta 4 kilovatios, bueno, yo podré entregar a la red hasta 4 kilovatios. Es decir, una red no se puede, una línea en la cuadra de mi casa no se puede entregar 100 kilovatios porque evidentemente eso no lo resiste, no están diseñadas las redes para colocar una gran generación. Entonces, lo que se hace en este tipo de generación a nivel del hogar es que se permite que lo que se entrega a la red sea lo mismo de lo que el máximo de lo que se puede llegar a tomar.
¿Cómo paga UTE el excedente en caso que hubiera excedente?
Hay un mecanismo a través de la factura, hay un mecanismo comercial que cuando la persona ya está instruida, ya se ha trabajado con los agentes comerciales de la UTE y están instruidos para explicar al usuario si va a cualquier casa de UTE y le van a explicar cómo es exactamente todo el mecanismo.
Uh-huh. Sí, obviamente que eso va a ocurrir dentro de bastante tiempo, pero hay una última pregunta a propósito de, sobre todo del contrato, del vínculo entre el microgenerador y UTE. Felipe del Centro pregunta si UTE me asegura con un contrato por X años el el repago, en definitiva.
Por supuesto, eso es lo fundamental. O sea, justamente, el hecho es que usted, esto se va a hacer por mucho tiempo, de forma en que si uno hace la inversión, está seguro que va, se hace las cuentas adecuadamente, que va a repagar la inversión que realizó.
O sea, si llueve mucho, no recién, si llueve mucho y a UTE le conviene generar energía en represas, no se rescinde el contrato.
De ninguna forma. Esto es un contador bidireccional que se coloca en la casa de la persona que se declara generador, además de consumidor, y al cabo del mes se hace simplemente la resta entre lo que pasó por un lado y lo que pasó para el otro, y ahí se determina quién tiene que pagar a quién. Simplemente eso.
Ramón Méndez.
Insisto en que esto es el primer paso. Ahora hay que tratar de generar ese negocio, de explicarle a la gente, a ver si en la casa de uno le conviene, si no le conviene, ofrecer mapas eólicos, ofrecer mapas a los propios futuros vendedores para que sepan dónde vale la pena instalar y dónde, o a no ser que se quiera venderle a algo que ya se sabe que no va a funcionar. Pero poder brindarle información para que el negocio sea posible, sea rentable, es todo lo que hay que empezar a construir a partir de ahora.
Ramón Méndez, director nacional de energía, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
A las órdenes.